Son las 4 menos 20, sigue lloviendo en Montevideo con distintos grados de intensidad según las zonas. En esta antesala del Día del Patrimonio, que será el fin de semana del patrimonio. Y al comienzo del programa, cuando recomendábamos en torno a esta mesa alguna actividad para este fin de semana, yo mencionaba el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó y lo que va a ser esa exposición de documentos que hará en su planta baja, en donde habrá cartas de artistas, de grandes pintores uruguayos, que son parte del acervo del museo y que hasta ahora no habían sido mostrados. Y también que va a ser allí la exposición estrella, una de las vedettes de este Día del Patrimonio, la muestra de los restos de las obras de Joaquín Torres García que quedaron entre las cenizas del incendio en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1978. Hay una gran expectativa, un gran misterio en torno a qué se verá, cuánto habrá efectivamente, porque no se han visto hasta ahora, fueron encontradas en un cajón, en un depósito de trastos viejos del museo, y se ha decidido exhibirlos. Y en ese marco, la semana pasada compartíamos aquí en el programa informaciones vinculadas a esta actividad y a lo que había pasado en aquel incendio, que quizá muchos oyentes no lo recuerden por su corta edad, otros lo tendrán muy vivo en su memoria, quienes tengan ese recuerdo, y entre los testimonios que escuchábamos estaba el del doctor Miguel Carvajal, periodista del diario El País, único periodista que fue enviado a Río de Janeiro, ni los canales, ni las radios, solamente el diario El País mandó un periodista. Él contó aquí en el programa lo que había visto en Río, y también hizo un comentario respecto a una visita previa que hizo antes de viajar a Río, a la casa de la familia Torres, y allí Carvajal se encontró con un clima distinto al que él esperaba encontrarse, más vinculado a la tragedia, un clima de velorio, y él narró que se encontró más con un espíritu festivo que de velorio. Bueno, eso, entre otras cosas, motivó que la familia Torres García quisiera hacer sus puntualizaciones respecto de cómo se vivió aquella tragedia para el país, para el patrimonio nacional, también para la familia Torres. Y ese es el motivo, por lo menos el puntapié inicial de la conversación que vamos a mantener esta tarde con los directores del Museo Torres García, dos de los bisnietos del maestro, Jimena Pereira y Alejandro Díaz. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan?
Buenas tardes.
Hola. ¿Cómo andan?
Bueno. Te corrijo, mi apellido Jimena Pereira es.
Jimena Chavo. Pereira.
Pereira,
bueno,
sí.
Muy bien. Corre, exacto. Eliminada la E.
Muy bien.
Las disculpas del caso.
Gracias.
Bueno, ¿qué querían decir?
De repente está bueno empezar leyendo, tenemos muchos recortes de prensa de la época con declaraciones y reflexiones de Manolita, que fue la viuda de Torres, y de sus hijos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de repente, para ponernos en foco, está bueno leer algo de lo que expresaban en aquel momento, ¿no? Acá decía Manolita, es realmente una noticia aniquiladora. Hace solo 4 días que se produjo la muerte de mi yerno, el escultor Yepes, el marido de su hijo Limpio, acota el periodista, ¿no? Nuestro abuelo, que acaba de fallecer hace unos meses. Y en momentos en que todos estamos todavía consternados por esa irreparable pérdida, nos llega la información de esta otra. Para nosotros no existe forma de evaluación posible. Lo que se perdió no merece ser considerado en dinero. Lo que se perdió fue el arte de América. Y después agrega, no es un problema de pintura uruguaya. Yo digo que es un problema de pintura universal. Los murales del Saint-Bois constituían la máxima expresión del pensamiento y la obra plástica de Joaquín Torres García, y una de las obras cumbres del siglo en su mejor tradición de la pintura mural. El Uruguay acaba de perder un patrimonio cultural que muy pocos países tenían. Realmente lo que sucedió es una tragedia. Hablar de ella en términos económicos la desubica por completo.
Uh-huh. Esto decía a los pocos días del incendio.
Sí, no tengo la fecha.
Esto decía, es del País, de 2 días después. Hay otras declaraciones en la mañana.
Pero creo que esto da la tónica de cómo lo vivió la familia de Torres, cuáles eran sus valores, qué era lo importante para ellos y qué es como nos los transmitieron a nosotros, ¿verdad? Yo tenía 8 años, digo, no fui testigo muy consciente de todo esto, sí, emocionalmente, pero lo que a nosotros nos quedó por un legado de transmisión oral y por, yo qué sé, muchas horas de conversar estas cosas, fue eso, la sensación de pérdida, la sensación de rabia, si se quiere, de impotencia. Entonces, yo personalmente no sé si hubo champán, si hubo sonrisas, no tengo ni idea, pero sé que era lo que realmente valoraban estas personas, ¿no?
Y la situación familiar que se estaba viviendo, o sea, eran momentos realmente muy duros para la familia. Como dice Manolita en este artículo, se hacía el 3 de julio había fallecido Yepes, el marido de Olimpia, y además había un contexto familiar difícil. Además de todo, yo quería expresar algo que me parece importante. O sea, nosotros con la aparición de estos restos de obra, yo acabo ahora de llegar del Museo Nacional, estuve viendo la presentación que va a tener para el Día del Patrimonio. Y ¿sabes? Te digo algo. Cuando los vi por primera vez, hace... no sé, cuando aparecieron y me llamó la directora, fuimos junto con Alejandra, con Alejandro, primero se me puso la piel de gallina, porque yo no tenía ni idea de que esa caja existiera y me impresionó muchísimo verlos. Era como constatar algo que está en nuestra historia muy impregnado, ¿verdad? No solo como familiares, sino porque nosotros trabajamos la obra de él. En el museo y estamos siempre queriendo rescatar algo que pasó, pero no con un sentido de qué horrible, quién es el culpable y buscar culpables, sino con el sentido del futuro. Ese patrimonio se perdió, realmente era un legado importantísimo que dejaba Torres García al Uruguay y al mundo, porque era como la síntesis de su obra constructiva, ¿verdad? Y además una obra que la realiza con sus alumnos. Entonces yo hoy en el Museo de Artes Visuales me di cuenta de que esto tiene que tener un sentido para el futuro, para que las generaciones que pasaron, las que vivimos esto y las que vienen, se den cuenta de lo importante que es realmente el patrimonio cultural de un país.
¿Cómo pudo
para
pasar?
Valorarlo.
¿Cómo pudo pasar esto?
Y pasó por una cantidad de hechos que, bueno, no sé si vale la pena ahora describirlos aquí. Sobre todo pasó por la falta de conciencia de lo que se estaba manipulando, me parece, y la poca previsión que se tuvo en el momento de las obras, ¿no? O sea, estas obras viajaron a París después de haber sido presentadas aquí en Montevideo dentro de lo que fueron los 100 años, en los festejos de los 100 años del nacimiento de Torres García.
En 1974 fue eso.
Después que se presentan aquí, una exposición espléndida donde hay un hecho importante, que estos murales estaban en el Hospital San Boas, se estaban deteriorando porque bueno, el hospital en sí como edificio tenía problemas de humedad y problemas edilicios. La Fundación Torres García en ese momento decide retirar bajo su costo estos murales para rescatarlos del deterioro físico que estaban sufriendo. Se realiza ese esfuerzo y esos murales se presentan en esta exposición de los 100 años.
Creo que hay que aclarar, los murales pertenecían al Estado uruguayo, ¿no? Pertenecían al Ministerio de Salud Pública porque habían sido donados al ser pintados en el hospital, ¿no?
Claro,
la Fundación Torres García fue para cuidarlos, que los retiró, los murales fueron al Museo Nacional de Artes Visuales.
¿Sería? Que iban a pensar que justamente al salvarlos del deterioro los iban a estar condenando al fuego.
Claro, el tema es que, bueno, estos murales se presentaron en esta exposición que fue realmente magnífica aquí en el Museo de Artes Visuales y el director del Museo de Arte Moderno de París pidió llevarla a París para presentar en París una exposición también muy importante en este museo. Y las obras viajan. El tema es que cuando termina la exposición y las obras tienen que volver, no hay fondos para traer esas obras a Montevideo. Entonces estas obras, por X situaciones, permanecen 3 años en un depósito en París sin que puedan regresar a Montevideo.
¿Estaban aseguradas?
Bueno, ahí hay un tema con esto de los seguros que es bastante complicado. Aparentemente el seguro que había era un seguro general, pero que venció, no se volvió a renovar. Quedaron las obras en París sin seguro ninguno. Y el arreglo que se hizo para el regreso fue con el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, que se ocupaba de realizar de nuevo los cajones que se habían estropeado, los cajones donde iban los murales. Eran murales de más de 7 metros, o sea, eran gigantes, ¿no? Los cajones se deterioraron, hubo que hacer cajones nuevos. Y estas obras, el convenio que hizo el director del Museo Nacional fue que fueran a la exposición de Geometría Sensible en el Museo de Río de Janeiro, junto con otra cantidad de obras que iban a formar parte de esta exposición. Yo no puedo hablar por el director y no sé el arreglo que hizo con esta gente.
Era el director del Museo de Artes Visuales.
Sí, sí, sí. El que organizó esa forma de acercar las obras a Uruguay, ¿no? Pero la realidad es que como esas obras habían salido con otras condiciones, la familia no llenó papeles y no hizo ningún tipo, no se les hizo ninguna póliza de seguros por esas obras, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, después ya sabemos la historia, ¿no? Que en la noche de la inauguración se incendia el museo y bueno, y se pierden más de 80 obras, ¿no?
Uh-huh. Hay quienes dicen que en ese momento la obra que sí quedó, la obra que no se quemó de Torres García, subió de valor. ¿Eso fue así?
¿Que subió de valor?
Sí.
Porque se empezó a cotizar más al haber menos cuadros.
Junto con la desgracia hubo un efecto positivo que fue que aumenta. Al haber menos.
Yo la verdad que no sé, alguien tendría que investigar en vez de traer y llevar chismes o suposiciones. Y bueno, ver lo que pasó, no sé, habría que ver números del mercado de esa época. De todas maneras, sugerir que alguien se pueda haber puesto contento por ese incendio, porque la obra subía de valor, no sé, me parece bajísimo y espantoso. No sé,
sí, es en realidad ofensivo, ¿no? Porque en realidad se estaba partiendo un patrimonio increíble. Yo creo que es la mayor pérdida a nivel de patrimonio cultural que tiene el Uruguay, ¿no? Y yo no sé decirte, y no creo que haya tenido un efecto en el mercado tan inmediato y tan importante, porque Torres García tiene una cantidad de producción muy, muy importante.
Claro, hay miles de cuadros, o sea, de Torres García.
No es que...
Es ridículo pensar que porque se queman 80, aparte los dueños de esos 80, obviamente que tendrían que tener toda la obra para haberse beneficiado de alguna manera. No sé, yo no le veo ni pie.
Claro, y además lo más lamentable de todo esto es que ni el Estado uruguayo pudo cobrar el seguro necesario para salir a comprar obras y reponer, salir a comprar obras en el mercado y poder reponer parte de este patrimonio, por lo menos para el Uruguay. O sea, lo que se perdió, los murales no existen más, ¿no? Pero sí, ¿para qué sirven los seguros? Justamente para poder salir a comprar obra similar, ¿verdad? Y que no nos quedemos con un agujero negro, digamos, que es lo que nos pasa ahora, ¿no?
Claro. Y, ustedes dicen, bueno, que por la tradición oral, por lo que ustedes les han contado, por lo que la prensa recogió en su momento de las expresiones de la familia, bueno, no pueden creer, no pueden aceptar esta versión de que hubiera habido algún tipo de festejo o alguna expresión de ese tipo. Ustedes son bisnietos del maestro. ¿Queda alguien vivo de la familia de aquella reunión, de lo que fue?
Mira, yo tenía 14 años. Nosotros estábamos viviendo en España. Yo tengo recuerdos de lo que pasó. Lo que pasa es que estábamos allá. Mis padres se exiliaron en España. Y la familia estaba viviendo no solo el duelo de la muerte de mi abuelo, sino que además... teníamos un tío preso político, y toda una situación absolutamente devastadora en todo sentido. ¿Quién queda? Queda el padre Alejandro, que estaba, que ahora tiene 70 años, y bueno, ¿y cuáles son sus recuerdos? Son los recuerdos de una situación total. Acababa de perder a su padre y había una situación familiar muy complicada. No sé si estaba en esa reunión o no. De la familia, Olimpia es la última que acaba de fallecer hace unos meses. Y te puedo asegurar de que si hubiera escuchado a Miguel Carvajal el otro día decir esto, con sus 97 años que tenía, le hubiera contestado, hubiera sido capaz de venir acá a contestarlo, seguramente. Eso es lo que yo te digo. O sea, para mí es, me gustaría que viniera y que me lo dijera Miguel Carvajal esto, ¿no? Porque me resulta muy triste que esté diciendo cosas cuando realmente las personas no pueden venir a revertirlo, ¿no?
Él afirmó, dijo lo que dijo en su carácter de testigo. Digamos, él lo bueno, que contó, según lo que dijo, no se lo contó nadie. Fue lo que él vivió allí.
Bueno, no sé. Nosotros, ya te digo, yo creo que es importante lo que decía Alejandro al principio, lo que es la transmisión oral, ¿verdad? Es válido. Y bueno, lo que nosotros tenemos como transmitido y como vivido es otra cosa.
Sí, yo quiero decir una cosa. Yo escuché esa entrevista y me parece...
Tenemos el audio acá, si quieren, ese pedacito podemos volver a compartir.
No, ya lo escuché.
A mí lo que me parece más relevante no es lo que dijo, sino lo que no dijo.
Claro.
Porque él, de alguna manera, describió una situación, no dijo nada concreto, pero dejó entrever un montón de cosas que son las que lastiman, ¿verdad? Un poco por cómo las dice, por los espacios, por los silencios, no sé, por la oralidad que manejó de alguna manera. Sí, objetivamente habló, bueno, yo vi una botella de champán, yo qué sé si había una botella de champán, y además, no sé, cada uno, ¿por qué no se podían tomar una botella de champán? No tengo ni idea qué pasó, si hubo o no hubo. Cuando se hundió el Titanic había gente que seguía bailando en la pista. O sea, la gente reacciona frente a una desgracia. En etapas es un duelo y como le sale. Entonces, no sé, me parece que hablar de una botella de champán y dar a entender un montón de cosas...
¿Pero por qué creen que él afirma esto? Porque después de tanto tiempo no... ¿por qué mantiene esa crónica?
No sé, yo no lo conozco, no puedo opinar de por qué hace o no hace, ¿no? No tengo ni idea. Yo puedo hablar de lo que sé, de cómo eran estas personas, de los valores que manejaban... de que después que murió Torres estuvieron toda su vida empeñados en crear un museo. El primero fue en el año 56, con muchas dificultades y muchas etapas. Entonces, que alguien pueda pensar o sugerir que se pudieron contentos porque el valor económico de la obra aumentaba, a mí me parece triste.
Tenemos a Miguel Carvajal, está escuchando el programa, llamó. Miguel Carvajal, ¿está en línea? ¿En este momento está allí? ¿Está allí?
Parece que se está conectando.
Bueno, quería hacer alguna añadidura a lo que fue su comentario la otra vez. Bueno, cuando lo tenga me avisan. Bueno, señores.
Capaz el audio puede ilustrar a muchos oyentes que de pronto no han escuchado todas las partes de este debate, ¿no?
No sé si sí, la idea no era debatir.
Yo sé que no es debatir.
La idea no es debatir. Es sentar una posición y hablar en nombre de la gente que un poco no puede hablar, ¿no?
Sí, porque que están no
están. Pero bueno, quería hacer la aclaración. Miguel Carvajal, buenas tardes. Hola.
Sí, hola.
¿Me está escuchando?
Sí, perfecto.
Sí.
No, simplemente yo le quería decir a esta gente que no pueden negar lo que ellos no vieron.
No lo estamos negando, no estamos
no,
negando.
Y yo tampoco atribuí ningún tipo de... Yo, primero, a tu abuela le hice notas de todo tipo y tenía una excelente relación con ellos. Uh-huh. Que así, de ninguna manera quise manchar la memoria, ni atribuirles otras intenciones. Uh-huh. Lo que dejé constancia, y lo dejé constancia absolutamente como un hecho casual, porque yo me fui para el Río y hice la cobertura del incendio para el país y para Mundo Color, y no sé, debe haber sido una semana entera que salió en esa nota, nunca más me acordé del tema. Cuando me llamó Mauricio, le dije lo que recordaba, porque fue un hecho que a mí siempre me llamó enormemente la atención. Esa, que nunca lo pude atribuir por qué, si era por los aires de dueña de casa de Manolita, que sería una mujer muy exquisita, o los buenos tonos de la familia Torres. Yo te puedo decir que ahí no había gente llorando, lo cual no significa que no lo sintieran. Y que se abrió una botella de champagne, que a mí siempre me quedó como una molestia, que no entendía por qué, pero no estaban festejando. Fue ahí y fue, y es verdad. No podés decir que yo lo inventé, porque
no
lo inventé.
Aclaré muy bien que yo no quería negar ningún hecho,
claro,
simplemente pero, que quería sentar una...
Pero además, afirmando
que no necesariamente estaban festejando.
No, pero eso es obvio. Pero además yo tengo plena conciencia de lo que hizo la familia de Torres por la obra del abuelo.
Ah, bueno, de verdad es como
¿no?
lo digo.
Pero por favor, y lo siguen haciendo, pero yo no puedo dejar de mencionar un hecho que realmente ocurrió y que fue, para mí fue muy sorpresivo, porque no tenía ni mucho sentido, pero existió. Y ya te digo, puede haber sido porque Manolita era una mujer con unas maneras de gran señora. De cualquier manera, yo lo encontré como desacomodado, pero en ningún momento hablé de celebración, claro. ni de que estaban sacando cuentas de lo que estaban ganando por el incendio de esas obras, ¿no? Porque además todas esas cosas fueron hechas posteriores. Digo, las elucubraciones y la cotización y todo lo demás no se dio al otro día o ese mismo día. Y se me ocurriría decirlo, porque me parece una canallada a estar atribuyéndole juicios o cosas de personas que en ese sentido no puedo hablar. Hablé de lo que vi. Y bueno, yo lamento mucho, pero no entiendo cuál es la molestia, porque tú decís que yo hice omisiones y silencios, pero eso es lo que se da en una entrevista de radio. De repente los silencios y las omisiones quedaron en el armado, pero no porque yo hiciera silencios para que la gente supusiera que los Torres tal cosa.
Bueno, pero te voy a decir que cómo lo recibe la gente y cómo me empezaron a llamar a mí, de qué es lo que pasa y cómo este hombre está diciendo esto, fue lo que en realidad nos motivó a venir a conversar un poco sobre este tema, porque por algo empezaron a llamar diciendo, pero están diciendo que ustedes estaban festejando y tomando una botella de champán.
Bueno, ustedes no, porque no había ninguno de ustedes ahí.
Es un decir, ustedes la familia.
Sí.
Entonces, bueno, de alguna manera, como tú transmitiste esto, es como lo recibe el público que está escuchando la entrevista y como después esto queda en el imaginario, ¿verdad? Entonces, digo,
bueno,
¿poco fue eso lo que nos pareció que estaba mal?
Yo lamento mucho, pero yo no puedo aceptar una censura de algo que realmente lo viví.
No, pero no estamos censurando.
Yo dejé constancia, fui, porque cuando salió si tú leíste la nota, se negaba por todos lados lo de la existencia de ese incendio, porque nadie pensaba que las obras de París habían ido a Río de Janeiro. Entonces, una de las cosas que yo hice fue pasar por lo de Manolita para ratificar, ya había hablado por teléfono con ella, para ratificar la noticia. Y ahí fue donde me encontré con esa, estaba Ifigenia, estaba tu abuela, había varias personas más, no estaban, tu padre estaba en, no, tú sos hija de...
Yo soy hija de Eva.
De Eva, está. De la familia, excepto Ifigenia, yo no creo ni siquiera que tuviera tu madre ahí en el...
No, nosotros estábamos en España.
Bueno, por eso. Pero había gente del entorno, ¿no? Estoy seguro que estaba Leborne y estaría de repente Irizarry, porque era evidentemente gente que se había acercado a rodear a Manolita en ese momento tan tan dramático, que así no solamente yo estuve en esa reunión. Ahora, yo lamento mucho que lo hayan tomado de otra manera, pero eso fue lo que pasó. Y yo lo transmití, pero sin ninguna segunda intención.
Bueno, está bien, solamente es eso. Lo que pasó es que el público que escucha la radio lo recibió desde otro lugar y nosotros cuando lo escuchamos también. Entonces, bueno, no era la idea entrar en un debate contigo esto, ni mucho menos.
No, yo tampoco, además no tiene sentido. Porque
no, por eso.
No pueden debatir conmigo de un hecho que ustedes no conocieron. Pero yo no fue la idea mía y la gente toma las cosas de diferente manera, pero eso tampoco es culpa mía. El Estela hubiera callado la boca lo de la botella, que para mí fue realmente un recuerdo siempre muy 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 sorprendente, ¿no? Cómo en esos momentos se abrió una botella y de repente estaba fuera de contexto, porque de repente era la manera de ser de Manolita aún en los peores momentos, ¿no? No se estaba festejando, pero que se abrió una botella de champagne y que tomamos champagne, porque yo lo llegué a tomar, es un hecho de la realidad.
Sí, que nadie discute.
No, por eso. Y digo, no lo discuten, pero tampoco quiero que me atribuyan segundas intenciones, sí. que no son ciertas.
Bueno, yo creo que está bueno, de todas maneras, que aclararlo, ¿no?
Está, no, me parece perfecto.
Y quiero decirte algo, ¿no? Que si bien no estábamos ahí, sí lo vivimos, es lo que hablábamos al principio. Uh-huh. ¿Tá? Es algo que lo hemos vivido, o sea, está siempre con nosotros este tema.
Pero no lo dudo, porque es un tema de una magnitud que si no estuviera siempre con ustedes sería más que sorprendente. Y yo creo que es un tema, perdóname, que no es solamente está con ustedes, está con todo el país.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque ese hecho ha sido minimizado, pero fue una tragedia brutal, uh-huh. ¿No? Bueno, está, no vamos a...
Sobre lo que no hay, allí sí que no hay dudas.
No hay, claro,
sobre eso no hay dudas.
Seguro, no,
bien.
No hay dudas.
Tenemos que hacer la pausa, gracias a Miguel Carvajal
por
la llamada, por estar allí, por entrar en diálogo directo con los bisnietos de Joaquín Torres García. Hacemos una breve pausa, volvemos a este diálogo para retomar algunos elementos. Las 4:20, sigue. Totalmente cerrado el cielo, la lluvia, qué momento. Una tarde tremenda, ¿eh? Como hacía tiempo que no veíamos en esta primavera. Y volvemos al diálogo con los directores del Museo Torres García, Jimena Pereira y Alejandro Díaz, bisnietos de Joaquín Torres García. Y nos contaba Jimena más temprano que había estado esta tarde, esta misma tarde, en el Museo de Artes Visuales, viendo lo que va a ser la exposición que se va a inaugurar mañana, de los restos de las obras de Torres que se incendiaron en Río de Janeiro. ¿Cómo viste esta...?
Bueno, vi un trabajo muy bueno del equipo que tiene Jacqueline Lacasa, que es la directora del Museo de Artes Visuales. Han trabajado con mucho respeto con la obra. Y bueno, es una apuesta que me parece importante hacer.
¿Era la primera vez que veías esto?
No. Nosotros estuvimos, cuando Jacqueline encontró la caja en el depósito, me llamó enseguida y, bueno, fuimos a verla con ella y, bueno, con Alejandro, un poco para reconocer y, bueno, fue lo primero que hicimos. Creo que fuimos de los primeros en verla, ¿no? Ahora lo que lo vi es el trabajo que hizo el equipo del museo en recuperar ese material, ¿verdad?, sacarlo de esa caja que estaba todo puesto de cualquier manera y lo pusieron en vitrinas con una presentación bien interesante y una proyección de los murales atrás y, bueno, una gran foto de Torres García, ya la de Testoni, que es viejito. Y bueno, me parece que es una apuesta muy importante, justo significativa además para el Día del Patrimonio, ¿verdad?
Mm-hmm. Bien, esto lo va a exponer el Museo de Artes Visuales, de entrada estos primeros días. ¿Y después qué va a pasar con eso? ¿Vuelve a los depósitos del Museo de Artes Visuales?
Bueno, en una conversación informal que tuvimos con la directora, pensábamos que esas, a mí no me gusta llamarlo restos, ¿no? Porque suena como restos de fúnebres. Restos arqueológicos, les diría yo. Pasarían a estar en el Museo Torres, donde la idea es hacer una presentación, una contextualización de todo esto. siempre pensando hacia el futuro, ¿no? Mm. O sea, la idea es presentarlos para como testimonio de algo, pero sobre todo para que se pueda tomar conciencia de lo que es el patrimonio cultural de este país, cómo hay que preservarlo, cuidarlo, y siempre con una mirada hacia el futuro positiva de todo esto, ¿verdad? No como para llorar arriba de estos restos arqueológicos, sino como para sonreír viendo y tener conciencia de lo que no debe volver a ocurrir bajo ningún concepto, ¿no?
Bien, la Torre de las Comunicaciones va a empezar a ser conocida ahora como la Torre Joaquín Torres García.
Es verdad, sí. Bueno, es una iniciativa que es interesante, que nos ha sorprendido porque no sabíamos que tenían este proyecto, pero bueno, es bienvenida. Creo que para Uruguay Torres García tiene un significado importante y bueno, estas son las cosas que van mostrando, ¿no? El cariño por un artista como es Torres García. Así que bueno, había una presentación que no se llegó a realizar. Ellos además están custodiando los murales que quedaron del Zamboá realizados por los alumnos, que son bastantes, un patrimonio muy importante.
Que están allí en la torre.
Están en la torre, sí. Y bueno, nosotros, Antel sabe que el museo siempre está abierto para trabajar con ellos, en el lugar que sea, y bueno.
Bien. A mí me gustaría comentar que sí, que se da una suerte de apropiación de Torres y su obra, por, no sé, la trascendencia que tiene, y que nuestro trabajo es lograr que esa apropiación también sea a niveles más profundos, ¿no? Más de lo que realmente significa su legado en cuanto a obra de arte, en cuanto a pensamiento, porque a veces se corre el riesgo de que sea un poco superficial, de repente, la apropiación social o colectiva que se hace. Entonces,
no es solo un nombre.
Claro, es mucho más que un nombre. Por ejemplo, estamos por editar dos libros inéditos de Torres García, donde la gente va a poder conocerlo bastante más y en otras etapas de su vida que no son las que se conocen más, porque acá ya vino con 60 años, con una teoría muy sólida. Entonces, hay muchas cosas que hay por descubrir, ¿no? Y que, bueno, son lo que nosotros nos mueve para
en esas próximas ediciones.
Exactamente.
Bien, se agradezco a Jimena Pereira y Alejandro Díaz, bisnietos de Torres y directores del Museo Torres García, por acompañarnos.
Bueno, yo quería una pequeña acotación. Sí. En relación a lo que Alejandro acaba de mencionar, nuestro trabajo también se realiza desde el museo con las miradas hacia la obra, con las exposiciones que realizamos y con los talleres para los niños, ¿no? Esa es la forma que tenemos nosotros de, no solo estamos mostrando la obra, sino de llegar a esa comprensión, a esa profundidad que es tan importante a través de los niños y, bueno, de todo el público general, ¿no?
Bien, hasta la vuelta.
Gracias.